Ahora nos vamos al mundo de las artes plásticas. Hay un artista muy renombrado, muy talentoso, con una obra vasta y variada, que vive parte de su tiempo en Nueva York, donde fue mucho tiempo profesor en la universidad de esa ciudad, y que ahora, bueno, alterna parte de su tiempo aquí, parte de su tiempo en el hogar que tiene en New Paltz. Ya no estará hablando de este lugar muy con mucha naturaleza, que inspira mucho su obra. Estoy hablando de Rimer Cardillo. Este es un uruguayo que ha estado en las grandes ligas del arte del mundo, exhibiendo en distintos países, con un cuerpo de obra que habla mucho de Uruguay en sus distintos formatos de expresión. Y bueno, por su calidad artística, fue distinguido muchas veces internacionalmente en Uruguay, representó a nuestro país en la Bienal de Venecia hace mucho tiempo, en 2001. Un año después fue galardonado con el premio Figari y la Trayectoria, también recibió premios en Estados Unidos. Y Rimer inauguró el jueves pasado en la Galería de Diana Sarabia una muestra en conjunto con Octavio Podestá. También vamos a estar hablando de este gran escultor, que para él es alguien muy especial. Y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás,
bueno,
Rimer?
Buen día. Estoy muy bien con este día de sol, sí, frío, pero de sol.
Lindo.
Muy bien.
Y qué alegría tenerte acá.
Encantado de estar aquí también.
Porque la vez pasada hablamos por teléfono.
Por teléfono, sí. Bastante largo fue la entrevista, pero hoy estamos aquí en Montevideo.
Divino.
Disfrutando Montevideo.
¿Disfrutabas esto de ir y venir? De...
Sí. Bueno, ahora hace ya bastante tiempo que estoy aquí en Uruguay. Y bueno, uno anda entre dos aguas, ¿viste? Con una familia y amigos en Estados Unidos, familia y amigos aquí. En esta exposición que tú estabas mencionando, con Podestá, con quien mantenemos una amistad de más de 60 años. Y en la inauguración se presentaron cantidad de amigos, muchos de ellos eran estudiantes que yo no reconocía por su nombre, más o menos por su cara, uh-huh, pero fue muy lindo que vinieran a la exposición. Y y ya te digo, esta exposición de Diana Sarabia, yo estoy exponiendo todas obras nuevas que hice en toda una serie de obras en el 2023, 2024, y toda una serie de obras nuevas también que produje el año pasado, y una que hice aquí en Uruguay a principios de diciembre. Y Podestá también está exhibiendo obras nuevas, solo un par de ellas creo que la había exhibido anteriormente.
Qué linda, cuántas generaciones, ¿no?
Sí, sí.
Podestá fue, como me decías la vez pasada, que fue como un maestro, alguien que ya venía trabajando mucho cuando vos empezás a incursionar en
el arte. Sí, bueno, fue mi profesor en la Escuela de Bellas Artes, ahí empezamos nuestra amistad, y luego se transformó en una amistad de toda la vida. Esta es la cuarta exposición que hacemos. Hemos hecho otras exposiciones en el pasado, hemos dado clases juntos también. Es decir, es una celebración de toda esa hermosa vida que hemos pasado juntos. Además, tenemos el taller a una cuadra y media del uno del otro, así que nos visitamos.
Ahí por la zona de Montecaseros.
Montecaseros, sí, Montecaseros y Garibaldi.
Que ahí se hacen unas, bueno, me acuerdo en tu taller se hacen unas muy ricas, se hacen como unos guisos de lentejas, 2x3, ¿no?
Sí, 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 hacemos unas famosas lentejadas. Que siempre se le adosan asados y
llegué cosas. A ir a alguna de esas.
Sí, sí.
Qué lindo. Bueno, esta muestra que está allí en la Galería Diana Sarabia, en la calle Carlos Quijano.
Sí.
Es una serie de esculturas de Octavio y no son óleos, son acrílicos.
Sí. Exacto.
¿No? Que son naturalezas.
Son, sí, ahí reúno también mi vida, viste, en dos lugares diferentes, en dos hemisferios diferentes, porque son imágenes del norte, de donde yo vivo, en New Paltz, al norte de la ciudad de Nueva York.
¿Cuánto está más o menos de Nueva York?
Una hora y media.
Y es un lugar con un lago.
Tengo un lago que comparto con un vecino.
Pero o sea, además, es como una especie de campito, de
despejado. Sí, sí, sí. Tengo casi 3 hectáreas.
Qué lindo.
Me encanta, además, viste, hacer ordenación del paisaje y cultivo mucho.
O sea, que haces paisajismo ahí también.
Sí, hago paisajismo, sí.
¿Y tenés gallinas?
Tengo gallinas que con mi hijo tuvimos que estar en la pandemia, como todo el periodo de la pandemia, y no sabíamos.
Estaban cómodos, porque sí. Ese espacio idílico.
Sí, eso fue ideal, estar con ese espacio. Y bueno, las gallinas vinieron.
Llegaron ahí.
No, bueno, las gallinas allá las encargás y te vienen correo.
Claro. Pero fue como el momento ideal para recibirlas.
Y además hicimos el gallinero juntos con mi hijo. Qué con bueno. Todo material reciclado que yo tenía. Así que, bueno, y tenemos muchos ciervos, porque es una zona de montañas y bosques.
Este momento debe estar muy colorido todo eso. Bueno, no, allá no, allá es primavera, claro.
Ahora estamos en primavera, ya casi llegando al verano, sí.
En otoño va a ser muy lindo, ¿no?
El otoño es muy lindo allí por el cambio de hojas que se produce. Ese es un lugar muy turístico en el otoño. Y allí está también 2 parques muy grandes, el Mohonk, que es un parque nacional donde se inició fines del siglo XVIII y se lo compraron los cuáqueros a los indios Mohonk. Y edificaron allí, alrededor de un lago glaciar, toda una ciudad que parece mucho a unas ciudades del interior de Suiza. Y son autoabastecibles, producen todo, y es un lugar de turismo, ¿no? Son hoteles alrededor de este lago, y esa zona es muy atrayente por esas características. Y allí se celebró la primera conferencia de paz. Mira. En ese lugar, que está conmemorada en un gran salón, y es el antecedente de las Naciones Unidas, ¿no?
¡Qué bárbaro! Bueno, ya tenés un gran taller, me imagino, que trabajás mucho.
Tengo un taller muy grande, sí, por suerte.
Uno ¿y trabajas las mismas cosas allá que acá, que en el taller de acá?
Bueno, acá hago mucha fundición en bronce y en aluminio cuando vengo. Pero en general, por ejemplo, esta vuelta traje obras que inicié en Estados Unidos y las completé aquí.
¿Las de papel?
No, las de papel venían ya todas de Estados Unidos.
Porque esa es otra parte también de tu
otra
obra.
Otra parte, sí. Esas son collages de papel hecho a mano, de papel de algodón, libres de ácido, que son bajos relieves en realidad. Son obras únicas, y muchas de ellas estuvieron exhibidas en Francia, de estas que yo estoy exhibiendo en la galería. Pero es la primera vez que exhibo esas obras aquí en Montevideo. Y también los acrílicos, que son del año pasado, es la primera vez que los exhibo aquí en Montevideo, ¿no?
Bueno, antes de detenernos en la producción actual, a mí me gustaría ver cómo llegamos a esto,
sí.
que es muy muy rico. Vos estudias, como decías, estudiaste en Bellas Artes acá en Uruguay, luego te fuiste a Alemania,
sí.
Fuiste al este, estuviste en Berlín y en Leipzig, en dos lugares de mucha vibración, de mucho movimiento artístico. Siento que son... pude visitarlos y me parecen unos lugares entrañables para la sensibilidad, para
Exacto.
la historia.
Sí,
además, ¿cómo fue esa experiencia?
Yo fui inicialmente con Anhelo Hernández.
Bueno, hoy vamos a entrevistar a Arauco Hernández, que es el hijo de Anhelo.
Ah, mira, qué bueno, fantástico. Claro, porque nos habían becado los dos a la República Democrática Alemana. Estuvimos juntos en Berlín. Él se volvió...
Claro, en ese momento era la Alemania...
Alemania socialista.
Socialista, claro.
República Democrática Alemana. Y yo luego fui a Leipzig.
La DDR era, ¿no? En ese momento.
Deutsche Democratic Republic. Sí. Es casi lo único que me acuerdo del alemán, porque allá en aquel momento se hablaba solo alemán, ¿no? Y si no eran señas y bueno...
¿Estamos hablando de qué año?
1970.
¡Pah!
y luego, porque fuimos en 1969.
Claro, fue una época muy especial.
Muy especial, sí.
De esa parte de Alemania.
Sí.
Mucha escasez, ¿cómo era la vida?
Bueno, la vida en Alemania no era escasez. Lo que pasa es que si comparabas la vida en Alemania del Este con Alemania Occidental, había, por supuesto, una gran diferencia. Todo lo que querías existía, pero por supuesto, en la otra Alemania eran lujosísimos las cosas que podías necesitar y que te presentaban.
¿Y usted se podía mover libremente?
Sí. Inclusive nosotros podíamos ir a Alemania Occidental, porque éramos extranjeros.
Claro.
Los alemanes no podían. Pero, por ejemplo, la educación era gratis en Alemania Democrática. Uh-huh. De Alemania socialista, y muchos de los estudiantes de la otra Alemania envidiaban la situación esa. Mirá. Porque ellos tenían que pagar fortunas por sus estudios.
Y había mucha creatividad, ¿no? También.
¿Perdón?
Mucha creatividad.
Ah, mucha creatividad. Sí, además, por ejemplo, nosotros con Anhelo en Berlín estuvimos en una escuela de arte y arquitectura, y trabamos mucha amistad con los estudiantes de arquitectura, que ellos ya para la maestría estaban haciendo proyectos que se iban a realizar. No eran proyectos imaginarios, eran proyectos que se iban a realizar en las distintas ciudades de Alemania Democrática, que habían quedado muy destruidas.
Claro.
Muchas de ellas, ¿no? Y de esa manera, con su trabajo, empezaban a pagar los estudios que habían realizado gratis. Tenían que ser buenos, si no,
claro,
ya no funcionaban más como estudiantes.
¿Ahí hacías grabado en esa época?
Hacía grabado, sí. Los dos fuimos a estudiar grabado. Y, por ejemplo, había grabado en litografía, que acá se seguía haciendo en aquel momento, pero no tan avanzado.
Uh-huh.
Y eso lo pude yo desarrollar más luego en Leipzig, en la Escuela de Arte Gráfico y de Arte en general.
Leipzig es una ciudad como bastante, no muy grande, ¿no?
Leipzig, sí, es mucho menor que Berlín. Y ahora yo volví nuevamente después, porque los becados que tuvimos en aquella época fueron nuevamente llamados para una gran exposición. A mí me seleccionaron obras que estoy haciendo en el momento y obras que hice en aquel momento en Leipzig. Y fue una gran emoción, porque me invitaron al museo que yo iba a visitar como estudiante.
Qué
ahora
divina.
Iba como expositor.
Claro.
Y me invitaron a mi mujer, a mi hijo, y bueno, vi otro Leipzig, por supuesto.
Claro.
¿No? Con unas edificaciones hermosas, que tendríamos que aprender mucho de ellos, porque las antiguas y las nuevas se emparentaban mucho. Todas las edificaciones modernas eran modernas, pero tenían muchos aspectos conceptuales con las edificaciones antiguas.
Claro, y ahí se ha reconstruido muchísimo, ¿no?
Ah, sí, sí. Todo. Lo mismo Berlín, ¿no?
Sí, o Dresden, toda esa zona.
Sí.
Bueno,
Dresden, con Dresden estuvimos con Anhelo, y ha sido, bueno, Dresden fue destruida como venganza.
Claro.
Por Churchill.
Sí.
Murieron 30.000 personas, entre mujeres y niños fundamentalmente. Wow. Porque no era una ciudad estratégica. Era una ciudad simplemente cultural, ¿no?
Claro. Bueno, ahí estabas con todo el tema del grabado, con el cual seguís hasta el día de hoy, como muy activamente, ¿no? Desde distintos puntos de vista, como docente, como impulsor, curando también a otros artistas con ese tema.
Sí, en este momento me he retirado de la Universidad de Nueva York.
Ahí estuviste muchos años.
Estuve.
Pero te fuiste en el 79 a Nueva York, ¿no?
Perdón, sí.
En el 79 sí. Te fuiste a Estados Unidos.
Sí, 79 me fui a Estados Unidos. Y bueno, allí estuve primero dando clases con Antonio Frasconi.
Uh-huh.
Él fue el que me llamó para dar clases y para sustituirlo en un momento en que él entraba en un sabbatical.
Uh-huh.
Y luego yo quedé en esa universidad. Luego de 23 y pico de años me retiré y estoy dedicado fundamentalmente a mi obra, ¿no?
Y ahí en la universidad tenías también un enfoque con el grabado, ¿era más bien gráfico? ¿Cómo
sí,
era
gráfico, pero además estaba muy vinculado con la computación, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, se hacían todos los programas en serigrafía. Yo también practicaba la inclusión de las instalaciones. Estaba yo encargado de toda esa zona de las artes plásticas en la Escuela de Bellas Artes, ¿no?
Sí. Bueno, es parte de tu obra, todo esto del grabado, pero después hay otras cosas que ya mencionamos. No hablamos de las instalaciones, no hablamos de esta preocupación y este interés permanente en lo que es el territorio, ¿no? El territorio con su historia muy lejana para atrás.
Claro.
Has tomado temas que tienen que ver con nuestra identidad, temas que en algún momento por ahí no se les prestaba mucha atención y que en los últimos años toda la cuestión indígena ha cobrado como una nueva importancia, ¿no? Y
exacto.
Vos hace mucho tiempo que venís trabajando con
exacto.
eso. ¿Cómo fue empezar con esos temas?
Bueno, yo siempre estuve muy relacionado al medio ambiente y los responsables de eso fueron mi madre y mi abuela, que tenían quintas muy lindas y jardines muy lindos con flores, y siempre las veía cultivar. Uh-huh. y luego tomar cuidado de esos jardines y esas huertas. Pero entonces mi padre le encantaba mucho ir al interior del país. Hacíamos campamentos, por ejemplo, en la Quebrada de los Cuervos, el Cerro de la Arequita. Y entonces la relación con el medio ambiente a través de nuestro paisaje fue siempre muy grande. Luego, cuando fui a Estados Unidos, yo volvía periódicamente a Uruguay y tuve amistad con dos grandes amigos que poseían estancias. Entonces siempre iba al interior a hacer dibujos en las estancias, a hacer fotografías. Entrevistaba inclusive a los personajes de esas estancias, a los gauchos, a los huasqueros, que luego inclusive me invitaron a una conferencia en Londres, en la Tate Gallery, y desarrollé todas esas experiencias que había hecho aquí en el campo de Uruguay. Y bueno, en este momento estamos enfrentando desde hace muchos años un problema de la confrontación del hombre con el medio ambiente. El medio ambiente se está destruyendo, se está transformando en muchos lugares del planeta, y eso lo estoy experimentando yo continuamente a través de mis distintos viajes y a través de mis visitas inclusive a puntos del Uruguay que yo conocía de niños y cómo se han transformado. Sabemos que, por ejemplo, las aguas de los océanos están subiendo y hay playas que ya en Uruguay existen solo la mitad de las playas. Los médanos se están desplayando, están invadiendo las casas, como por ejemplo en el Pinar, que lo visité hace poco y me asombró la cantidad de médanos gigantescos que están invadiendo las casas que estaban cerca de la costa. Y eso se está dando en todo el mundo. Se sabe que hay lugares que van a desaparecer, los polos se están derritiendo, los glaciares se están derritiendo, y eso trae como consecuencia el exterminio de muchas especies, y muchas especies que se tienen que readaptar y mudar a otros lugares porque sus lugares ya no pueden ser habitables para el consumo de las especies que ellos están acostumbrados a tener, como por ejemplo los osos polares. Se tienen que ir a otras regiones porque sus lugares que antes estaban invadidos por el hielo ya están solamente islotes de hielo y mucha agua, y no pueden subsistir en esas condiciones. Y eso se da a lo largo de todo el mundo. Por eso yo, por ejemplo, he hecho muchos viajes al Amazonas para comprobar esa situación de los indígenas con la nueva venida del hombre, digamos, entre comillas, civilizado. ¿Y qué fue lo que ocurrió en Uruguay?
Y que ellos también se están culturizándose, digamos, tomando más cosas de la cultura occidental.
Sí,
también.
Sí, sí.
Andan con sus celulares, o sea...
Sí, no. Con televisión, ¿no? Y cada vez más es esa situación. Y se enfrenta ahí toda una parte de ellos que quieren seguir conservando, a pesar de tener todas esas nuevas innovaciones, quieren seguir conservando su cultura. Pero hay algunos que quieren destruir totalmente la cultura de ellos y adaptarse a las nuevas circunstancias. Pero eso es lo que está ocurriendo en Brasil, en muchos lugares, y bueno, y en Ecuador, en parte del Perú, en la zona, por ejemplo, del Pantanal, que yo tuve oportunidad de visitar con mi hijo. Se producen situaciones de mucha ansiedad y mucha pobreza, porque hay gente que no se adapta a esos cambios, y además, digamos, no hay posibilidades de empleo para todo el mundo, y ellos perdieron digamos, costumbres de pescar, sus costumbres de cultivar.
Pero ellos están adaptándose también a un montón de cosas y también tienen que estar en el mundo para poder defender lo suyo.
Sí, pero no hay mucho suceso en ese cambio, en ningún lado.
Claro.
Cuando vos lo visitás, te das cuenta lo que está sucediendo, y la pobreza es mayor, mucho mayor que antes. Es decir, la confrontación prácticamente de una edad prehistórica a una edad moderna no está dando buenos resultados en ninguna parte del mundo.
Claro, se están produciendo unas transiciones ahí que son como muy dolorosas y con mucha pérdida de cosas, ¿no?
Tremendamente dolorosas, sí, tremendamente dolorosas. Y además, ellos pierden toda la capacidad, por ejemplo, de construir casas. Yo he estado viviendo en casas de indígenas, calefaccionadas con leña, hermosamente hechas, pero los nuevos hijos que se adaptan a las construcciones, a las tecnologías modernas y a la intrusión del hombre blanco, de pronto pierden la capacidad de hacer sus casas. Y tienen que estar viviendo en tugurios
enormes. Pero porque se daña un poco también esa cultura que estaba como más cuidada. De golpe todo este choque cultural altera.
Altera totalmente.
Y como que lograr ese nuevo equilibrio del híbrido es como... Va a costar, ¿no?
Y además se exterminan las fuentes de alimentación. Por ejemplo, los peces, las tortugas en el Amazonas, en muchas zonas, empiezan a desaparecer. De la caza también empieza a desaparecer. Acordate que, por ejemplo, en la zona del Pantanal yo tuve contacto con terratenientes que compraban, pero decenas, miles de hectáreas, las talaban. Inclusive había tribus que vivían en esas zonas, pero ellos talaban todo, los indígenas tenían que salir corriendo, y si no, muchos de ellos los mataban. Y luego prendían fuego a toda la selva, retiraban alguna madera, pero no mucha, y luego que la quemazón terminaba, empezaban a plantar hierbas, pastos sobre todo, e introducían el ganado. Y el ganado eran como bestias antediluvianas, eran algo, los cuernos de ellos alcanzaban 10 metros, era algo increíble. Y toda esa carne después la consumía McDonald's y Burger King, ¿no? Y entonces se terminaba la selva, se terminaban los indígenas, se terminaban las especies naturales, tanto vegetales como animales, ¿no? Y eso sigue ocurriendo,
toda tu vida, digamos, has estado desde que te fuiste, que empezaste tomando contacto con todos estos temas, de alguna manera siendo un latinoamericano en Nueva York, ¿no?
Claro.
Siendo esa voz, porque muchos artistas están en ese lugar, ¿no? De retratar, de mostrar. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en Gamarra también,
sí,
como él en Francia, él habla mucho de la cultura latinoamericana, de todo lo que sucede acá, ¿no? Hay mucho de eso. ¿Se puede hacer algo desde ese lugar, siendo una voz en Estados Unidos, por ejemplo?
Se puede hacer,
¿lográs sensibilizar y mover algo? O sea,
bueno,
a alguien que tiene poder.
Sobre todo es porque uno se siente mucho mejor individualmente haciéndolo. Pero hay muchas organizaciones que están en defensa del medio ambiente en Estados Unidos y que tienen bastante fuerza y que han logrado cambios importantes en muchas zonas del mundo. Es decir, que uno no está solo en ese sentido. Hay posibilidades de conexión con todas esas organizaciones, ¿no?
Sí, bueno, acá tengo uno de tus catálogos que está en inglés.
Y en español también.
En esta casa, español-inglés.
Sí, sí.
Ah, está, bien, están
sí,
los
sí,
dos.
Está español-inglés.
Solo la parte inglés, pero bueno, tiene muchas imágenes, es una maravilla. Vamos, ¿te parece bien si sorteamos dos catálogos?
Sí.
Para los que les interese, tienen
que
mandarnos mensaje al 098-62-1050. Vamos a sortear dos catálogos de Rimmer de esta muestra que tiene sus años ya, pero la verdad que acá hay mucha obra representativa, ¿no?
Sí, ese fue un catálogo que se hizo en el Museo de Arte de las Américas en Washington y recientemente fue premiado por la Biblioteca del Museo de Nueva York. Museo de Arte Moderno de Nueva York.
¿Qué hay de todo?
Se seleccionó entre cientos de catálogos y los estuvieron exhibiendo por mucho tiempo en las vitrinas de la biblioteca.
Bueno, y acá hay, por ejemplo, mucha imagen de animales. Bueno, estas técnicas a mí siempre me pareció muy preciosas. Recordanos bien cómo es estas técnicas que estoy viendo en este momento, que es de... Bueno, son gráficas, pero es como grabado. ¿Qué viene a ser?
Esas técnicas son grabados, sí.
Son animales, hojas.
Hojas, animales.
Animales, insectos, mariposas. Sí. Hay hasta, caso...
Hay otras que son serigrafías.
Serigrafías, por ejemplo, vemos una mulita.
Muchos
animales autóctonos.
Sí.
Mucho rescate de los fósiles.
Sí.
Esto de los pájaros, me acuerdo que son también, que has hecho como los moldes.
Moldes de pájaros, que luego se pasan al papel o se pasan a la cerámica, inclusive se pasan al bronce o al aluminio, ¿no? Estas hay otras que son combinación de fotografías digitales y técnicas mixtas de xilografía, serigrafía y pintura de acrílico, ¿no? Al pincel.
Acá estoy viendo algo que se parece más a lo que podemos ver ahora en la galería, que si bien es diferente, porque es bien diferente, bueno, en este caso son como fotografías digitales en papel...
Y tienen xilografía y tienen mucha pintura de acrílico al pincel. Esas que estamos mirando en el catálogo son obras en papel. Las que estoy exhibiendo ahora en la Galería Diana Sarabia son obras en telas. Canvas.
El tema, sí, estamos viendo la imagen del lago con árboles reflejados.
Exacto.
Y también plantas que hay en el mismo lago.
Sí.
Y con todo un tratamiento muy especial.
Sí, y después existen las imágenes que yo hago en Uruguay, todos los apuntes que yo hago en Uruguay, que están incorporados a esas imágenes. Es decir, son las dos realidades que he confrontado durante mi vida, ¿no?
Claro. Bien, bueno, ya tenemos algunos mensajes. Muy bueno el programa. Para participar del mensaje del sorteo del catálogo, están ya mandando varios mensajes. Así que bueno, pueden comunicarse 098-62-1050. La verdad que está buenísimo porque aquí se recorre mucho de tu
encanta.
Obra. Están los cupis también.
Sí, estas son obras en aluminio. Que bueno, dos de ellas grandes obras están en el Museo de Achugarri.
Claro.
Que acá están aquí vemos, reproducidas.
Araucaria.
Exactos, sí.
Yo recuerdo cuando me acuerdo que te entrevisté hace años, que estabas con estos moldecitos de los pájaros y que me hablabas de los pájaros que chocaban contra los vidrios de los rascacielos en Nueva York.
Sí, sí.
Qué fuerte.
Y bueno, y eso está ocurriendo en todo el mundo. Los grandes ventanales reflejan el medio ambiente. Y los pájaros creen que es parte de la realidad y cuando chocan con los vidrios, en general lo que le ocurre es que se quiebran el pescuecito de los pájaros y quedan enteritos y vos no te das cuenta por qué murieron, es porque se rompieron el cuello al chocar con los ventanales, ¿no? A tal punto que hay organizaciones ambientales en Estados Unidos que están cambiando los cristales para que el pájaro se dé cuenta de que no es una realidad.
¿Y cómo hacen? ¿Qué ponen?
Es un tratamiento que le hacen al vidrio que hace que los pájaros vean que esa realidad reflejada no es la real. y lo están vendiendo en este momento, porque son millones de pájaros que mueren por día con ese problema, ¿no?
Tremendo. Rimer, ¿qué se viene? Sé que estás escribiendo también, o sea, incursionando en otros temas, otros rubros del arte.
Yo siempre escribí, ¿viste? Uh-huh. Siempre escribí y desde hace muchos años atrás, relatos cortos, ¿viste? De situaciones que he vivido en distintos lugares, por ejemplo, la Escuela de Bellas Artes, el Club de Grabado, mi encuentro con artistas, estos relatos no tienen un relato de crítica de arte, sino que son más humanísticos,
sí,
donde se ve la personalidad de los individuos que he tenido que tratar, por ejemplo, muy amigo de Spinola Gómez, muy amigo de Cabezudo, por supuesto de Podestá, y otras gentes, Bategasore, por ejemplo, tan querido. Y luego hay también en el libro ensayos críticos sobre mi obra y la obra de otros artistas. Esta es otra parte, ¿no?
¿Y cuándo se viene ese libro?
Y bueno, parece que está financiado por la Fundación Itaú y va a aparecer en julio. Impreso ya.
¿Y te parece leernos un pedacito, algún fragmento, un adelanto de algún relato de París, por ejemplo?
De París, a ver si tengo que ponerme los lentes.
¿Cómo no? Porque me pareció que era muy interesante. Nada, tendrás historias miles.
Sí, este fue un viaje que hice con Lulú, Amalia Techera, mi primera mujer, gran modista, que estuvimos juntos en la RDA, ¿no? Y dijimos, en tren llegamos a París invitados por José Feito, el español amigo que conocimos en Alemania. Tenía una hermosa piecita en donde cabía solo una cama, enteramente forrada con fotos pornográficas y con una piletita de agua que usábamos para higienizarnos, y un minúsculo balconcito en un séptimo piso sin ascensor en la Place de la République. Disfrutábamos todo el tiempo las baguettes con patés y quesos con vino. Desde allí nos trasladábamos caminando por la maravillosa ciudad, recorriendo, andando kilómetros, visitando museos, en fin. Puedo seguir, si querés.
Ahí nombrás, sí, seguí un poquito más. José Gamarra lo nombrabas por ahí, por
sí,
ejemplo.
Socializábamos con Feito en la casa de su novia, una de ellas. Allí pasábamos momentos hermosos, comiendo, charlando, y además podíamos bañarnos. La cocina se cerraba y se transformaba en ducha mínima. Ella cocinaba muy bien escargots, caracoles, en salsas exquisitas. Aprendimos a realizarlos. Recorriendo las calles a altas horas de la noche, habíamos perdido el metro que cerraba temprano. Encontré un hermoso gran tubo de cartón, ideal para transportar mis grabados. Al pasar por una plaza, fuimos acorralados por autos de la policía armados. Nos hicieron levantar las manos e inspeccionaron el gran tubo de cartón. Se disculparon, pues creían que llevábamos una bazuca, poderosa arma. Temblando reanudamos la marcha y no recuerdo si tiramos el arma, el tubo, para no levantar más sospechas. Así que bueno, seguimos.
Bueno, mucha gente conocida,
muchas
anécdotas.
Sí, allí después partimos de París en autostop y tuvimos un gran accidente porque nos recogió un americano en una citroneta con una novia francesa y estaba tomando whisky y nos invitaba y nosotros llevábamos unas grandes mochilas sentados atrás de la citroneta que estaban en nuestras faldas y al tratar de pasar, llovía enormemente, al tratar de pasar un camión encontró otro camión que venía de frente y pudo por suerte esquivar hacia la derecha y nos chocamos como por 4 o 5 árboles, tremendos choques. Y bueno, las mochilas nos salvaron porque fueron nuestro cinturón de seguridad. Y ahí, bueno, ahí sigo contando después lo que pasó en el hospital y todo lo demás.
Bueno, estaremos atentos a esa publicación. Voy a leer algunos mensajes, hay muchos mensajes. Buenos días, muy interesante la entrevista y enriquecedora. Participo, María Allende. A ver, hay varios para que... Bueno, aquí desde Fray Bentos, maravillada con su invitado. Soy docente en mi ciudad. Si ganamos el libro será para nuestra escuela. Liz. Así que bueno, ahí le vamos a regalar un libro, porque es para la escuela, así que no participa del sorteo, se lo regalamos directamente. Sí. Ariel, para el sorteo, voz parecida a Pepe Vázquez, repitan quién es, porfa. Estamos hablando con Rimer Cardillo, un gran artista uruguayo que tienen que ir a ver su obra en este momento expuesta en la galería de Diana Sarabia, en la calle Carlos Quijano. No sé en qué horario está.
Está generalmente a partir del mediodía hasta las 7 de la tarde. Pero ella es gran trabajadora y se queda hasta muy tarde. Y si ve gente, Diana, que quiere entrar a la galería, se la abre.
Y hay obra tuya y de Octavio Podestá. Esculturas de Octavio. Comentarios. Buen día, estoy de paso en 33, en un espacio con mucho verde y mi dial cayó en su radio. Me encanta el programa y tema tratado. Quiero participar del sorteo. Miguel de Río Branco. Buen día, participo del sorteo. Miriam de La Paloma. Bueno, me encanta porque están escuchando de distintos puntos del país. Hermoso programa, saludos, Carlos. Bueno, muchas gracias a todos por los comentarios. Vamos a hacer un sorteo. Vamos a ver cómo hacemos. Capaz que te doy la mano para que toques en el celular y el que caiga.
Bueno,
y son
fantástico.
Los que salen y luego pasamos los nombres y nos comunicamos con ustedes. Lo queremos para el taller de arte, infancias, territorio e intervención del barrio Nelsa Gómez.
Mirá que dicen fantástico.
Muy buen programa, Daniel y Federica desde 33.
Encantado, divino. Encantado.
Así que bueno, se pueden comunicar luego si quieren para poder llamar a Rimer y lo que sea, porque realmente es, bueno, una gran experiencia que has tenido, no solo plástica, sino de vida en el mundo, con todo este pensamiento, con toda esta reflexión sobre lo que nos está pasando en nuestro continente, no solo en nuestro país.
Claro.
¿Cómo nos relacionamos con nuestra historia, con nuestro ambiente más cercano? ¿Cómo cuidamos el ambiente?
Exacto.
Muchos temas. Así que, Rimer, muy agradecida que hayas venido y hayas compartido con nosotros. Siempre es un placer hablar contigo.
Bueno, yo estoy realmente agradecido a ustedes y ha sido fantástico poder comunicarme con esta audiencia tan amplia del interior del país también, además de Montevideo. Y encantado que tengan catálogos y que yo puedo inclusive proporcionar más catálogos a la gente que los pida.
Buenísimo.
Sí,
vamos a ver cómo hacemos para que se comuniquen y se comuniquen con nosotros y vemos de la manera de. Los tienen que venir a buscar acá a la radio, pero luego vemos bien cómo instrumentarlo.
Fantástico.
Buenísimo.
Pero te agradezco mucho y además es un encuentro siempre muy lindo estar contigo porque en todas las oportunidades que vengo al Uruguay nos vemos y hacemos alguna entrevista y algún intercambio de ideas.
Así es, muchas gracias.
Por favor, buenos días.
Serendipia Radio Uruguay.